Eso un rato de lado y hablemos de la cuestión energética. Se ha dicho bastante en el último tiempo, inclusive a nivel nacional, que podría ser un verano muy complicado en lo que a distribución de energía se refiere. En principio va a ser un verano muy caluroso el que tenemos por delante, pero al calor podrían agregarse otros problemas que podrían generar cortes en el servicio eléctrico. Queremos tener una opinión al respecto de cuál es la actual situación del sistema en la visión de Ángel Cuzuca, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Misiones, la FECEM. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días.
Buen día, Gustavo, y buen día a toda la audiencia.
En principio, ¿cómo estamos ahora, Ángel? En algunos sitios nos escriben a nosotros desde diversos puntos de la provincia, nos hablan de cortes de energía ya ahora y cuando todavía falta para el comienzo del verano, ¿no?
Sí, es que ya todos los veranos venimos con inconvenientes y convengamos que no se hicieron todavía las obras que necesitamos para solucionar, porque para poder tener una solución hay que hacer obras importantes en el tema de transporte de energía. El consumo va creciendo y con los veranos cada vez hay mayor consumo. Y bueno, cuando comienzan estas épocas, se van a sufrir cortes. También nosotros no somos los que manejamos los cortes, sino que maneja la empresa provincial. Pero cuando ve que está recargado o falto de potencia en una zona, se hacen cortes programados para poder alivianar un poco al sistema. Eso va a suceder. Vamos a tener un verano complicado. Sé que se está trabajando en muchos proyectos a nivel provincial para hacer obras para poder paliar la situación. Pero eso, aparte de que cuesta mucho dinero en hacer, también lleva mucho tiempo para hacer. Pero se hizo mucho mantenimiento, también se hizo también con la colaboración de las cooperativas en la línea de transmisión, que eso ayuda bastante. Y lo que está faltando ahora son nuevas obras de transmisión, ¿no es cierto? Que se está trabajando en eso. Y por ahí en algunos casos también el mejoramiento de potencia.
Exacto.
Pero bueno, estamos trabajando, nosotros venimos trabajando, le digo el caso, puedo hablar de la cooperativa de mayo, estamos trabajando una línea interna que necesitamos hacer, que bueno, vamos a hacerla de alguna forma, después tenemos otra de transmisión de hacia nosotros, buscando cada uno desde su lugar, tratar de ir colaborando y mejorando el sistema. Pero la solución de fondo está en las líneas de transmisión, que son los ejes que giran toda la provincia, ¿no?
Exacto. O sea, más allá del trabajo, lo que advierte Ángel es que problemas con cortes vamos a tener igual, ¿no es cierto?
Vamos a tener, y tengamos en cuenta que, Misiones, gracias a Dios, está con toda la pandemia y todo, está trabajando bien con el tema de sus industrias. Pero si crece un poco más la demanda de las industrias, se hace más difícil aún más, porque venimos con los calores, el uso domiciliario, o sea que es normal que sean
se incremente, sí.
Y bueno, y tenemos también, nosotros justo comenzamos en esta etapa, algunas zonas, tenemos las fábricas, las tealeras, que comienzan a trabajar y tienen un consumo alto de energía. Bueno, eso hace que se haga un poquito más difícil en algunas prestadoras de servicios donde tienen este tipo de industrias, ¿no es cierto?
¿Cuánto tiene que ver los cortes que vamos a sufrir que ya se están sufriendo pero que se van a incrementar seguramente en el verano? ¿Cuánto tiene que ver con eso el tema de la tarifa congelada, que si bien a los fines de los usuarios en general nos beneficia porque por lo menos tenemos un poco menos de pérdida de poder adquisitivo, pero a las empresas que se encargan de la distribución de energía, de la generación y de la distribución, se sabe que se complica, ¿no?
Bueno, eso ya sería un poco más largo de hablar, porque no estamos hablando de una situación que se produce por este congelamiento tarifario de este año, porque las inversiones se tuvieron que haber hecho hace muchos años, no ahora. El tema es que son distintas etapas que se fueron dando. Tuvimos una etapa donde teníamos energía subsidiada, que el Estado ponía el dinero, y bueno, por lo tanto no se hacían inversiones. Después tuvimos otra etapa del 2015 al 2019, donde hubo incremento tarifario, pero únicamente para solucionar el problema de las generadoras.
O sea, tampoco, bueno, se da... tampoco hubo inversiones, de, a pesar de los aumentos en la tarifa, no invirtieron, porque la, el gobierno, ¿qué nos decía en aquel momento? El gobierno nacional decía, las empresas no invierten porque la tarifa es mala. Bueno, pusieron una tarifa, según ellos, la que corresponde, pero tampoco invirtieron las empresas.
Claro, este es el caso de la generación de energía, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo ese incremento fue para la generadora, no para la distribuidora ni la subdistribuidora, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces tampoco se hizo grandes inversiones en generación. Sabemos que vamos a tener faltante. Estamos hablando nosotros de transmisión, pero también vamos a tener faltante en la generación.
Uh-huh.
Por eso es muy importante que hayan las correctamente generaciones alternativas. Fíjate en el tema hoy del calor, los calores y la seca, por ejemplo, la provincia, el caso Uruguay, que es un gran paliativo que tenemos, que no te genera prácticamente nada.
Uh-huh.
Todo eso es un combo de todo. Y el tema tarifario, sí. Cuando tenemos estos inconvenientes, no tenemos que ver tarifario, y se resiente en el servicio pasa a ser no de muy buena calidad, porque no podés hacer los mantenimientos, porque no podés cambiar los cables, porque hay un lugar que para llegar a alguna zona, porque fue creciendo, tenés que poner conductores más reforzados, más gruesos, y no podés hacer cambio. Entonces repercute, de hecho que repercute cuando no tenés la tarifa adecuada para cumplir con un buen servicio, ¿no es cierto?
Uh-huh. Ángel, hablando de tarifas, se menciona permanentemente que más temprano que tarde habrá un descongelamiento durante este año de los valores. ¿Qué información tienen ustedes?
No, la información que se maneja a nivel nacional, que hasta fin de año creo que está va al congelamiento, y después del fin de año, bueno, se descongelarían, van a haber incrementos tarifarios. Lo único que se está hablando es que los incrementos tarifarios van a ser por debajo de los índices de inflación, uh-huh. que es una de las cuestiones que están manejando.
Para evitar los golpes que tuvimos de 2015 a 2019 en cuanto a tarifa.
Claro, y después que tengo entendido que sí se va a respetar bastante el tema de las tarifas sociales, ¿no es cierto? Porque están hablando de que el que puede paga, el que no puede va a tener una tarifa diferenciada.
Uh-huh.
Es lo que se viene hablando a nivel nacional.
Claro.
Supongo que va a seguir en esa forma. Lo que sí es cierto que tiene que haber algún tipo de incremento tarifario, porque estamos en unas etapas inflacionarias. Y si no hay aumento tarifario, las empresas que prestamos servicio tenemos que sufrir los golpes de los incrementos, tanto el cambio de la moneda, el dólar que va aumentando continuamente, los salarios aumentan, los insumos aumentan, y nosotros si no tenemos incremento tarifario no podemos cambiar el servicio. Eso es una realidad, así funciona.
Ángel, ¿cuándo fue el último aumento tarifario que hemos tenido aquí, por ejemplo, en nuestra provincia? Autorizado por Nación primero y después en la provincia.
Creo que octubre del año pasado.
O sea, más de un año ya, casi un año.
Sí.
Pero además...
Pero también era un incremento retrasado,
claro.
No cubría lo del año pasado.
Claro. Pero además hay otra cosa, una cuestión es el incremento en la tarifa y otra cuestión es el incremento en el valor agregado de la distribución, que es lo que las distribuidoras, ustedes y EMSA, por ejemplo, necesitan para más transformadores, para más cableado, para más postes.
Sí, es lo que siempre explicamos nosotros. Hoy el costo de la materia prima para nosotros, que es la energía, está entre un 75 y un 80% de nuestro presupuesto. Y nosotros con un 20-25% tenemos que prestar el servicio, tenemos el costo de personal, móviles, insumos, todo. O sea, es antieconómico, no se puede seguir así. De alguna forma, ese valor agregado a la institución se tiene que mejorar para poder seguir prestando servicios.
Uh-huh. Con el combustible se suelen hacer comparaciones con los países vecinos para decir que estamos pagando más barato que en otros lugares, lo cual es cierto. Siempre comparamos que en Paraguay, por ejemplo, un litro de nafta super sale algo así como 160 pesos, cuando acá lo estamos pagando 63. Con la energía eléctrica, ¿tiene usted alguna comparación de lo que sale... Una familia tipo, digo, lo que gasta en promedio una familia tipo aquí en la Argentina, aquí en Misiones, con lo que gasta una familia tipo de países vecinos, ¿tiene esa información?
No tengo información oficial, pero sí por diálogo con de los países vecinos. En el caso de Brasil, la energía es prácticamente el doble de lo que nosotros pagamos acá.
El doble. Uh-huh. También tenemos que tener en cuenta que nuestra moneda cada vez vale menos cuando hacemos el cálculo de cualquier cosa de los países de al lado, termina siendo un montón de plata, ¿no?
Sí, distorsiona bastante.
Exacto. Ángel, le quiero consultar también, no hemos recibido de parte de gente que son socios de las cooperativas, que reciben luz de parte de cooperativas, sí que reciben de parte de la distribuidora provincial, quejarse que muchas veces encuentran en sus boletas una diferencia de, no sé, 1.000 pesos a 7.000 pesos de un mes a otro, cuando dentro de la casa hay focos de bajo consumo y no más que eso, hablando de gente que vive, por ejemplo, en la colonia. ¿Qué puede darse? Le pregunto porque me imagino que el sistema de distribución debe ser más o menos parecido al de ustedes que el que tiene EMSA. ¿Qué puede originar semejante diferencia entre un mes y otro en una casa particular? No estoy hablando de un aserradero ni un señor que tiene una herrería en su casa. ¿Puede haber errores en los medidores? ¿Puede haber pérdida de energía eléctrica como a veces sucede con el agua potable? ¿Qué puede originar semejante cuestión?
Es un poco complejo porque eso hay que mirar caso por caso. Suele suceder que tenés esos saltos, pero puede ocurrir que una casa tuvo alguna pérdida y el medidor, no, los medidores no suelen tener problemas. El medidor mide la energía que pasó a la casa, ¿no es cierto?
Claro.
Puede ser que la casa haya tenido un problema eléctrico y eso hace que su consumo se eleve. Pero también es cierto que si tuvo un problema eléctrico tuvo que haber solucionado a la persona porque si no seguiría del mismo camino. Ahí tenemos que ver, o sea, tiene que ver con si el socio o el usuario se dio cuenta que tenía una pérdida y solucionó y al mes siguiente baja su consumo, bueno, esa pérdida pudo haber hecho eso. Pero después tiene que ver también con el tema de la lectura de los medidores. Si se hicieron la lectura, porque por ahí, por alguna cuestión, por ejemplo, ahora de pandemia, no hicieron lectura de 2 o 3 meses y tomaron un promedio muy bajo, y cuando van a hacer la lectura salta lo que quedó pendiente y por eso hace que tenga ese saldo. Pero no sé, eso depende de cada caso, hay que evaluarlo. A veces puede ser también un error, porque puede ocurrir que también tenga un error a veces, por eso uno, en nuestros casos, cuando tenemos esos casos, uno va, verifica y ve si el medidor está en condiciones y es lo que dice, bueno, hubo un problema anterior que no se cobró lo que se debía haber cobrado, que también a veces sucede.
Bueno, la diferencia entre las cooperativas y EMSA es que como las cooperativas están ahí, la gente va y reclama, ahí se tiene que generar la solución. A veces con EMSA la gente tiene el problema que le dicen vaya a Posadas a reclamar, como si eso fuera fácil para alguien que vive tan lejos, ¿no? Ángel,
es un tema, nosotros tenemos nuestro departamento técnico y los departamentos técnicos son los que resuelven la situación general del estado o de la factura, por qué salió así. Después cuando va a lo comercial, de acuerdo al informe técnico de por qué eso se sucedió eso, se busca la solución.
Ángel, le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó al aire en la radio. ¿Ustedes brindan agua también o solo energía eléctrica?
Agua también.
¿Y cómo están con el agua? Porque hay muchos municipios, ustedes tienen la zona de 2 de mayo. ¿Cómo están con el agua ahí? Hay otros municipios que están con muchas complicaciones.
Estamos con mucha complicación, sí, bajaron mucho las napas, los pozos, tenemos pozos perforados, tenemos captaciones de una toma de agua que están todas, la verdad que bastante al límite. Estamos sectorizando por horas, concientizando a la población el uso racional, pidiendo, por ejemplo, que no laven autos, que no carguen piletas, que cuiden al máximo, que usen lo necesario, porque tienen para usar. Pero la verdad es que está difícil y además viendo cómo se vienen las lluvias hacia adelante, que van a ser escasas, creo que va a ser bastante difícil hasta diciendo, no sé.
Bueno, recomendación que sirve para todos los municipios también esto de tratar de no derrochar agua porque luego va a hacer falta. Ángel, gracias de vuelta.
Muy buenos días.
Hasta luego. Ángel Cuzuca es el responsable de la cooperativa eléctrica y de